Abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos terminando el libro de Josué. Estamos en el capítulo 22 de Josué, del capítulo 13 en adelante. Recuérdense que lo que estamos haciendo es explicando el capítulo. Y ustedes en su casa lo deben leer y deben reflexionar. Estábamos estudiando que hubo una disputa porque la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés levantaron un altar al otro lado de Jordán. Y las tribus de Israel, a la semana pasada hablamos ampliamente de eso. Y recuerden que teníamos un buen ejemplo de esto. El Israel, en vez de lanzarse a la guerra contra estas dos tribus y media, ¿qué fue lo que hizo? Hicieron un comité dirigido por Fines, que era hijo de un sacerdote, y los miembros principales de las 10 tribus en Canaán de Israel, que representaban una asamblea general. Y la misión de esta gente era investigar la construcción del altar, sus motivos y las consecuencias posibles. Aquí tenemos que darnos cuenta que Israel maduró. En otras oportunidades que hubiera hecho Israel, hubiera ido en son de guerra a acabar con... Sin embargo, ahora, ¿qué es lo que hace? Dice, antes de hacer una decisión, vamos a ver qué es lo que están haciendo ellos y por qué lo están haciendo. Cuando alguien nos hace algo que nos disgusta o que no nos gusta, tenemos nosotros, ¿qué actitud tenemos? ¿Salimos a la guerra o primero escuchamos la parte de esa persona para ver por qué esa persona tiene esa concepción o por qué esa persona tiene ese problema? Yo creo que muchas veces hacemos juicio y hablamos de juicio erróneo, hacemos juicio erróneo, precisamente como porque se lanza la parte nuestra animal. Ya Israel aprendió por el desierto, que muchas veces, lo hemos dicho aquí montones de veces, estamos viendo la cosa con nuestros ojos y lo que estamos viendo no es. Les he dado unos cuantos ejemplos míos que el Señor me ha zarandeado. ¿Se acuerda que se cuento a la señora que tenía sida? Yo pensé que me tenía roña por la clase que yo estaba dando. Y también una vez me pasó, yo creo que no sé si se cuento, porque hago cuento en tantos lugares que no sé lo que digo y lo que no digo. Yo creo que se cuento, pero no importa, no tengo más ninguno, se lo vuelvo a hacer. Que el doctor Julio Torres y Giselle me regalaron un reloj hace de esos 600 años y yo me lo puse un día y un amigo mío me dijo que iba por la casa y me había quitado el reloj, había puesto en la mesa de la sala y cuando el amigo mío se fue, el reloj no estaba ahí. Y yo busqué toda la casa, eché la casa abajo, fui al carro, miré por el lado de los carros, que yo le digo el triángulo de las Bermudas, porque lo que cae ahí más nunca aparece. Yo decía, Señor, los relojes no caminan, que yo sepa. Yo lo puse aquí, aquí no está. La única persona que ha entrado fue fulano. ¿Cuál es la conclusión? Fulano se tiene que haber llevado. Gracias a Dios que no le dije nada. Yo dije, no puedo, pero sí que lo voy a decir. Sin vergüenza me llegó el reloj. Y pasaron como 2 años y sacando ropa para mandar para la iglesia, para que regalo para la gente. O sea, yo siempre meto las manos en el bolsillo, a ver si hay algo, meto la mano, el reloj estaba allí. Parece que yo lo había metido en el bolsillo del pantalón y pensé que lo había puesto arriba de él. Y ustedes saben lo que me pasó, Kiko, ¿se acuerdan? Con el libro de Flavio Josefo, no hace mucho, que se me perdió el libro, que es tan difícil de conseguir, y yo eché la culpa a todos ustedes que se habían quedado con mi libro de Flavio Josefo, y tanto grité que fue Sara, ¿no? Sara me consiguió un libro en el internet y me lo regaló, y después un día abro el fogón de mi casa y me encuentro mi libro de Flavio Josefo adentro del fogón. Yo guardo libros en el fogón de mi casa porque yo no cocino. O sea, que aunque yo estaba seguro que se lo había prestado o a Rubén o a Germán, yo estaba seguro que alguno de los dos se lo había prestado y que se habían quedado con él. Y mira dónde me encontré yo, donde menos me lo... Y para cómo yo entré al fogón buscando los adornos de Navidad, que por supuesto no estaban ahí, que se los había regalado a mi sobrina y que entonces cuando no lo encontré por ningún lado pensé que me lo habían robado. Y cuando llamo a mi hermana para decir, me han robado las cosas de Navidad que estaban en el closet, en la terraza. Dice mi hermana, ¿cómo te las robaron si tú se las regalaste a Gretel? Digo yo. Yo he aprendido que aunque las cosas las vea con tus ojos, pero eso lo puede pasar a todos ustedes. Y hacer juicios erróneos. Yo lo vi y yo la vi cuando entró, lo vi cuando salió. Finés, que era el portador de las 10 tribus, cuando llega, y lo vemos en el capítulo 22, en el versículo 3 en adelante, Finés cuando llega, donde están las otras dos tribus y media, le hizo recordar la historia de Israel. Le recordó lo que pasó en Baal Peor, en Israel. ¿Se acuerdan cuando los israelitas se acostaron con las moabitas? Que estaba prohibido mezclar el pueblo de Dios con otros pueblos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué pasó en Baal Peor cuando Israel se acostó con las hijas de Moab? No es que tuvieran relaciones con la hija de Moab, es que terminaron adorando a los dioses de las hijas de Moab. Porque como dijimos, la idolatría es algo que contamina, es contaminante. También, ¿qué hizo Finés? Finés le recordó también a los israelitas el pecado de Acán, que lo estudiamos no hace mucho, cuando Acán se quedó con lo que había cogido, que era parte de los demonios, y siempre le recuerda, Finés le recuerda a Israel, que todas estas acciones que hicieron Israel tuvieron una consecuencia. ¿Cuál fue el pecado, la consecuencia del pecado de Baal Peor y las consecuencias del pecado de Acán? Muerte. ¿Y lo que empieza Finés? Recordándole a Israel que hay una consecuencia de quien se aparta del verdadero Dios. Evidentemente Finés y sus compañeros no solamente vinieron a regañarlos, sino también vinieron a buscar una solución para el supuesto pecado. O sea que no solo regañar, si uno tiene un problema, uno no solo basta regañar, basta buscar una solución, porque si no, no es efectivo lo que estás haciendo. Finés pensaba ya que la tierra de las dos tribus y media era inmunda, y por eso Finés invita a las dos tribus y media a pasarse con ellos a Jordán y a habitar con las otras tribus. Inclusive le ofrecía parte de la herencia de ellos. Esta actitud de Finés nos recuerda y le mostraba a ellos la sinceridad de que ellos tenían, que no era un problema de que yo quiero, sino que había una consecuencia a lo que ellos estaban haciendo. O sea, Finés trató de qué cosa, de buscar solución al problema. Muchas veces solución que lo afectaban a él mismo, porque él estaba dispuesto a darle parte de su herencia a estas tribus. Muchas veces nosotros tenemos que, de nuestra parte, poner todo, muchas veces de nuestra parte, para poder solucionar una situación antes de lanzarnos a la guerra. O sea, que el que ha crecido en el espíritu, antes de tocar trompeta de guerra y lanzarse, primero que nada, tiene que, ¿qué cosa? Indagar por qué surge esa situación. No vale que yo lo vi con mis propios ojos. Y después, ¿cuál es el otro paso? Tratar de buscar una solución. Hay veces que nada de eso funciona y no queda más remedio que cortar. Pero no antes dar estos pasos. El altar. Tenemos que ver, ¿se acuerdan? Cuando leímos en el capítulo 22, cuando leímos la entrada, el altar fue construido. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Israel? Que ellos no construían el altar para adorar. ¿Se acuerdan que lo dijeron? Ellos construían el altar como una especie de protección porque estaban en una tierra extraña. O sea, si vienen a ver, una cosa buena se podía convertir en una cosa mala. Y es lo que ellos no entendían, que la protección no estaba en el altar, la protección estaba en Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces a todos nosotros. Y mira, coge esta estampita que es de lo más milagrosa. No hay estampita milagrosa, milagroso de Dios. Lo dio una estampita como recuerdo de alguien a quien tú de verdad amas y alguien que tú honras y que tú recuerdas. Pero tú no puedes quitar el poder de Dios y ponerle un objeto, por santo que sea, porque eso qué cosa es. Idolatría. Eso le pasó a Israel con una buena intención, puede terminar haciendo algo equivocado. Como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Ellos estaban buscando una protección y no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era quitando poder a Dios y poniéndolo ¿dónde? En el altar. Es lo que pasa hoy con la nueva era y lo que pasa con todas esas cosas que hay en el mundo. La nueva era y todas esas cosas que hay en el mundo hoy en día es fácil de reconocer que no es de Dios. Y siempre digo a la gente, tú quieres saber que algo es de Dios o algo no es de Dios, sencillamente, fíjate si eso le quita el poder a Dios y se lo da a una criatura. Si le quita el poder a Dios y se lo da a una criatura, eso es idolatría. Les pongo un ejemplo. Qué sé yo, ¿se acuerdan las pulseras balance que se ponían la gente? Ahora hay otras pulseras que se ponen también los muchachos en el gimnasio que dice que también son parecidas Ahí tú, el balance tuyo lo da Jesucristo. Pero tú lo quitas de Jesús y lo pones en ¿qué? La pulsera. Idolatría. Aunque no parezca idolatría. Un cristal de cuarzo, como se ponían la gente antes, yo creo que ya eso se ha ido cayendo en decadencia. Un cristal de cuarzo para coger energía. Tu energía viene de Dios. No viene de ninguna piedra. Si tú quitas, ya tú te das cuenta que tú, el poder de Dios lo estás quitando de Dios y poniéndolo en ¿qué? En una piedra. El horóscopo. Ay, yo soy Tauro, déjame ver qué cosa me dice el horóscopo. Hoy, vamos a ir a Walter Mercado. Que nadie sabe si es un viejo o una vieja, pero bueno, eso es otro tema. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Estás quitándole el poder de tu destino a Dios y poniéndolo en ¿qué? En los planetas. ¿Tú no ves? Toda la nueva era es el mismo pecado de Génesis 3.15. Es quitarle poder a Dios y dárselo a una criatura, aunque parezca lo más inocente del mundo. Tú siempre preguntas, ¿esto está usurpando? Es como esta gente que oran de Reiki y cosas de eso. Sanan a través de la energía de ellos. Ninguna energía nuestra sana. Sana el Espíritu Santo a través de la persona. Cuando la persona dice que se está sanando con una energía que tiene, le está quitando el poder a Dios y poniéndole la energía que supuestamente él tiene. ¿Tú te das cuenta cómo cosas que parecen inocentes no son inocentes en absoluto? Y esto fue lo que le pasó a Israel. Una cosa que parecía inocente, ¿qué cosa era? Un altar. Y que no estaba hecho ni siquiera para adorar. La intención era buena, pero el objetivo era erróneo. Por eso muchas veces tenemos que revisar nuestras intenciones. Porque hay veces que uno tiene intención de hacer esto, pero yo estoy viendo la intención de lo que me conviene a mí. Yo no sé la intención de lo que me conviene a mí, cómo va a afectar a otra persona. El altar que hizo Israel del otro lado de Jordán, las dos tribus y media, fue verdaderamente un error de ellos, que aunque entendían muy bien que el único altar verdadero es el que estaba en Silo, en Canaán, hicieron ese por si acaso. Y Dios no es Dios de por si acaso. Dios es Dios de fe total. Eso lo oímos continuamente. Ah, no, yo soy católico, pero por si acaso pongo un vaso de agua. O yo soy católico, pero por si acaso le pongo al niño un azabache. Ese por si acaso hace perder la bendición de Dios. Entonces tú le estás diciendo a Dios, yo no estoy muy seguro que tú puedes, más vale que busque una ayuda por acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Las dos tribus y media discernieron con la reflexión que le hizo Finés que verdaderamente habían actuado mal contra él. ¿Y qué pasó con esta gente con el grupo de Finés? Volvió al otro lado del río alabando a Dios. O sea, una cosa que podía ser una guerra, un desastre. Porque a la larga, ¿quién iba a salir beneficiado de una guerra en Israel? Los paganos que rodeaban a Israel. Vimos que fue un acto de reconciliación. ¿Por qué? Porque primero indagaron cuál era el origen. Después buscaron una solución. Y después alabaron a Dios. Alabaron a Dios. Este incidente nos sirve como modelo de cómo resolver conflictos entre nosotros, entre nuestra familia, entre diferentes grupos, entre en el trabajo. ¿No? Tú sabes lo que nos mueve esta parte de este episodio de las dos tribus y media que hicieron un altar aparte del altar del Dios vivo, fue que tenemos que dialogar, tenemos que investigar y preguntar. Dios no hace a nadie malo. Todo dice la palabra de Dios, que todo lo que sale de Dios es bueno. Y créame, yo pocas veces he conocido a una persona intrínsecamente mala. Casi todas las personas, entre comillas, malas que yo he conocido, han sido personas que han tenido un gran dolor y que nadie lo ha ayudado a superar. Muchas veces la persona no quiere que lo ayuden, pero eso es otra cuestión. Pero hay cuánta gente he conocido que con una simple palabra te sacan todo lo que tienen adentro y tú te das cuenta cómo han venido arrastrando una piedra de hace 30 años. Pero sin embargo, nosotros juzgamos por la parte externa. Casi nadie dice, ¿qué le pasa? Y no le voy a hacer el cuento del amigo mío que me invitó a comer bistec a la casa, porque ya lo he hecho muchas veces. Pero son vivencias que en la vida a uno le enseñan cómo uno tiene verdaderamente que comportarse. Y por eso es la palabra de Dios. Y lo bueno que es que entre las tribus de Israel no hubo resentimiento. resentimiento. Fíjate cómo una cosa buena pudiera haber creado resentimiento entre todas las tribus de Israel. Por eso vemos que aquí en este caso, Josué tiene una apariencia más que se asemeja con Cristo. Josué es aquel que pacifica, aquel que hace la paz. Porque ¿de quién sale el mandato de antes de la guerra a investigar? De Josué. Josué es prefigura de Cristo también, en este caso, que eres pacificador. Y es la gran diferencia que hemos hablado montones de veces, pero nunca está de más hablarla, que nosotros los católicos, los cristianos, no somos pacifistas, somos pacíficos. Son dos cosas diferentes. Los pacifistas lo que quieren es que no haya guerra, a precio que sea, inclusive a precio de la injusticia. Cuando la guerra de Irak, ¿cuál era lo que decían? Cuando Irak invadió a Dubái, a Kuwait, ¿no? ¿Cuál era lo que decían? No, que no haya guerra, aunque Irak se trague a Kuwait. Es lo que pasaba cuando la Segunda Guerra Mundial. No, que no haya guerra, aunque Hitler siga avanzando. Si Hitler sigue avanzando, o si Saddam Hussein sigue avanzando, yo no sé qué hubiera pasado. O sea, que muchas veces para que haya paz, tiene que haber guerra. Por eso nosotros no somos pacifistas, somos pacíficos. ¿Cuál es la diferencia? Los pacifistas quieren que no haya guerra al costo que sea, aún al costo de la justicia. Nosotros queremos que haya paz, pero a costa de la justicia, no a costa de injusticia. Esa es la diferencia, por eso la iglesia no es pacifista, la iglesia es pacífica, que fue el caso que hizo aquí Josué cuando manda a Finés y a compañía a hablar. Tenemos que verdaderamente tomar gracias y también la bendición que Josué nos da en este libro y al final de su vida. En el capítulo 23 del libro de Josué dice, 23:1, sucedió mucho tiempo después de que el Señor concediera a Israel la paz de todos los enemigos de alrededor. Josué era viejo y de edad avanzada. A uno le cuesta trabajo ver a Josué ya viejo, ¿no? Porque los conocimos guerreros delante del ejército. Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas, y le dijo: yo ya soy viejo, avanzado en edad, y ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho en atención a ustedes, con todos estos pueblos, pues el Señor, tu Dios, era el que combatía por ustedes. Miren, yo les he dado por suertes, como heredad para sus tribus, esos pueblos que quedan por conquistar. Así que como todos los pueblos que yo eliminé desde el Jordán hasta el Mar Grande de Occidente, el Señor mismo, tu Dios, los arrojará delante de ustedes, los expulsará delante de ustedes y ustedes tomarán posesión de su tierra como lo ha prometido el Señor, tu Dios. Esfuércense mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándose de ella ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándose con esos pueblos que quedan todavía entre ustedes. Fíjate qué interesante, antes de seguir. Si ustedes se dan cuenta, alguien antes que Josué hizo eso mismo. ¿Quién fue? Moisés hizo exactamente lo que Josué está haciendo. ¿Se recuerda cuando Moisés iba a morir, convocó el pueblo? ¿Y qué fue primero lo que le dijo? No se aparten de la ley que Dios les ha dado. ¿Se recuerda? Escucha a Israel, Shema Israel. Hablamos de la diferencia entre oír y escuchar. Josué va a hacer lo mismo que hizo Moisés. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que los buenos ejemplos son imitados y se heredan. A veces ustedes creen que los hijos de ustedes no están atentos, los hijos de ustedes están atentos a todo lo que ustedes hacen. Y créanlo o no, a la larga, eso que ellos vieron hacer ustedes, lo que a la larga ellos van a hacer, aunque se pierdan por otros caminos. Porque la semilla de Dios nunca cae en tierra yerma. A veces que no nos damos cuenta y muchas veces tenemos que predicar con la palabra. ¿Josué aprendió de quién? De Moisés. De Moisés. Y ahora cuando llega a la ancianidad, Josué se recuerda lo que Moisés hizo y le va a dar el mismo consejo a Israel. El mismo consejo que va a dar hasta Jesucristo. No te apartes de la palabra de Dios, de lo que Dios te ha dado. No te apartes del pacto que Dios tiene contigo. Si quieres que en toda la vida te vaya bien. Dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. De nuevo, no se mezclen con estos pueblos que quedan entre ustedes. Consejo sabio. Cada vez que Israel se mezcla con pueblos paganos, los paganos no se convierten. Israel termina paganizándose. No te mezcles con esos pueblos. Y el Señor nos lo dice también a nosotros hoy en día. Hay cantidad de amistades y de grupos que no nos convienen. No te mezcles con ellos. ¿Cuánta gente cae en droga y en otros problemas por juntarse con el grupo equivocado? Yo me acuerdo de un señor que una vez que tratamos de sacarlo de la droga. Ese señor era un tipo joven, había quebrado 4 negocios millonarios. 4 negocios millonarios. Y el señor le dio un 5º negocio y lo quebró también por la droga. Y una vez hablando con él, le dijimos, es que grupo que tú, pero es que son médicos, son abogados. Y a mí no me importa, son médicos y abogados corruptos. O es que ser abogado médico quiere decir que todo lo haces bien. Mira el canal 7 por la mañana. No se junten con pueblos, con gente que te pueden traer problemas. Tú puedes evangelizar a un grupo cuando tú estás seguro de qué Dios ha hecho en ti. Pero si tú no estás seguro de lo que Dios ha hecho en ti, no te metas a andar entre borrachos evangelizándolo porque vas a terminar borracho. Dice, no mentarán el nombre de sus dioses ni jurarán por ellos. No le darán culto ni se postrarán ante ellos, sino manténganse unidos al Señor tu Dios como han hecho hasta el día de hoy. El Señor ha arrojado de tu presencia a pueblos numerosos y fuertes y nadie les ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de ustedes perseguía a 1,000 porque el Señor mismo, su Dios, peleaba por ustedes como se lo había prometido. Tendrán buen cuidado por su vida de amar al Señor tu Dios. Fíjate lo que dice ahora, lo mismo que Moisés. Pero si se desvían y se unen a ese resto de naciones que quedan todavía entre ustedes, emparentan con ellas y entran en trato con ellas, tengan por sabido que el Señor su Dios no seguirá arrojando delante de ustedes a esos pueblos. Será para ustedes red, lazo, aguijones en sus costados y pincho en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta espléndida tierra que Dios le ha dado. Eso fue lo que pasó. Israel no, a pesar de toda la benevolencia de Dios, siguió juntándose con los pueblos que los rodeaban. ¿Y qué dice el Señor? Esos mismos pueblos que quieren hacer pacto contigo, la larga te van a pinchar y te van a destruir. Y es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Sigue diciendo en el versículo 14, miren que ya me voy por el camino. Reconozcan con todo su corazón y con toda su alma que de todas las promesas que el Señor su Dios había hecho en su favor, no ha fallado ni una sola. Todas se han cumplido. Pues de la misma manera que se han cumplido todas las espléndidas promesas hechas por Dios en favor de ustedes, igualmente vendrá con ustedes todo lo que ha avisado si ustedes se alejan de Él. Si quebrantan la alianza que Dios les dio y se van a dar culto a otros dioses y los adoran, la ira del Dios se encenderá con ustedes y ustedes correrán la misma suerte del pueblo a quien se une. Es lo mismo que dice Moisés. No te apartes del pacto que Dios tiene contigo. Ya hablamos ampliamente de por qué, vimos todas las consecuencias que le pasó a Israel. Y vimos todos esos pueblos, estaban pasando esas desgracias precisamente ¿por qué? Por haberse apartado de Dios. ¿Cómo tú vas a llegar, bendecido por Dios, a imitar las costumbres de los que le van mal por haberse apartado de Dios? Pero eso lo sigue pasando. Todo el mundo imita la religión de la India hoy en día. Todo el mundo yoga esto. ¿Qué le ha dado esas religiones a esos pueblos? Si no es miseria tras miseria, como nadie la ha visto sobre la tierra. Entonces, tú en este país, en vez de decir, vamos a ver qué ha hecho grande y bendecido este país, que ya lo estamos perdiendo, pero ¿cuál? Y vamos a imitarlo. No, vamos a imitar un pueblo cuya religión lo ha hecho miserable. ¿Tiene sentido eso? O con la santería, ¿cómo está África? ¿Cómo está Haití? Pero mira para Haití. ¿Y tú quieres imitar eso que están haciendo esa gente? Pues hay que estar loco. Hay que estar loco. Y no es que Dios castigue a Haití ni que Dios castigue a África. Le hemos hablado ampliamente. Es que quien se quita debajo del amparo de Dios, todo le cae encima. Porque Dios es como nuestra sombrilla y como nuestro escudo. Dios siempre está ahí. Tú eres el que te sale debajo del amparo de Dios. Y esos pueblos, mientras más se quitan del amparo de Dios, más cosas le caen. Y ojo que eso es lo que está pasando en este país. Desde que este país se comenzó, ustedes han visto, cada 5 minutos en una escuela están matando a un muchacho, los muchachos mismos. ¿Cuándo se había visto eso? La gran frase de San Agustín que conmemoramos hoy: al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Se lo voy a repetir para que lo oigan por primera vez. Lo dijo San Agustín. Al que se aleja de Dios, todo se aleja. En la medida que tú te alejas de Dios, en mi misma patria, mientras más nos alejamos de Dios, peor se ponía la cosa. Entonces queremos seguirnos alejando. Si fuéramos inteligentes diríamos, ¿por qué esta nación por 200 años fue una nación bendecida? Vamos a averiguar por qué. Y hacer exactamente lo que los primeros padres de esta nación hicieron. Ah, no, pero cada día cogemos más gobiernos que cada vez apartan más esta nación de lo que le dio la bendición. Y las consecuencias, no hay que estar ciego, solamente hay que mirar a los lados de nuestra nación. Una nación desbaratándose como nunca en la vida yo he visto. En todos los años que llevo aquí, nunca he visto tal irracionalidad. Porque es lo que hemos llegado. Hemos llegado a la no razón. Hoy en día todo lo que tú ves en la televisión son programas irracionales, donde lo irracional te quiere pasar como bueno. Cosas que tú te quedas con la boca abierta. Tú dices, pero, sin embargo, ¿cuántas personas hay siguiendo la irracionalidad? Consecuencia, San Agustín, al que se aleja de Dios, no Dios, todo se aleja de él. Josué recuerda a Israel antes de su partida lo mismo que aprendió de Moisés en el desierto. Dios tiene un pacto con nosotros. Dios cumple su pacto mientras yo cumplo mi parte. Cuando yo me aparto del pacto de Dios, las bendiciones cesan. Porque tú has puesto su fidelidad no en Dios, sino en otra cosa que no es Dios. Y como Dios hay uno solo, todo que tú pongas tu fidelidad fuera de Dios, ya ustedes saben de dónde proviene. Y Josué le recuerda en esta narración el corazón de Israel. Israel existe por la alianza, por el pacto. Y este pacto de Dios con Israel apunta a un solo motivo: la venida del Mesías. ¿Y qué sucede con Israel? Mientras más avanza en el camino del pacto, más Israel se va alejando del pacto. Y cuando llega el que trae el pacto, lo mata, evitando que firmara el pacto, cuando en realidad lo que hacen es que el pacto se firme, pero la intención de ellos fue evitar el pacto. A eso llegó la irracionalidad de Israel, de matar a aquel que estaban esperando. Le esperan por 2000 años, cuando vienen lo matan. Y eso también nos puede servir a nosotros de una gran reflexión. Israel esperaba, pero lo que esperaba no era lo que era. Esperaban algo a su imagen y semejanza, no lo que Dios quería de ellos. Y dijeron, eso no es lo que nosotros queremos, mejor lo eliminamos. Y no solo eso, que después de cometido, Israel persistió, el Señor le dio 70 años de tiempo para recapacitar. ¿Y qué hicieron? Se pusieron peor todavía, hasta que desapareció como pueblo. Y desapareció con el nuevo pacto, ellos desaparecieron. Josué continuamente le está diciendo ya en sus últimos capítulos, ya vamos a terminar, nos queda nada más que un capítulo. Josué le está diciendo a Israel lo mismo que Moisés. Vuelvo a decir, los ejemplos se imitan. Los ejemplos se imitan. Hay veces que yo me doy cuenta, estoy hablando como mi abuela. Lo mismo que ella me decía a mí. Pero es que me di cuenta que ella tenía razón. Y yo no. Casi siempre las abuelas y los padres tienen razón. Lo que pasa es que nosotros en ese momento no lo creemos o lo aceptamos. Hasta que no estamos en la misma situación. La ayuda de lo que se le decía el Josué a Israel. La ayuda de Dios fue presente y providente en todo el camino hasta que llegan a la tierra que Dios va a... Que Israel tenía dos alternativas. Obedecer. ¿Ok? O desobedecer. No hay más ninguno. Igual que en la vida de nosotros, no hay más. Tú no estás medio que desobediente. Como hemos dicho montones de veces, que nadie está medio preñado. Las mujeres están o no están. Tú no estás medio en gracia o medio en pecado. No, ¿estás o no estás? Y se lo dijo. Israel tenía solamente la alternativa, obedecer a Dios en el pacto o desobedecer. A nosotros nos pasa igual. Ante todos los problemas de la vida, antes de cometer un mal paso, antes de cometer un pecado, la alternativa nuestra es una cosa: obedezco a Dios o hago lo que me da la gana. ¿Ya? ¿Hay otra alternativa? No. es radical lo que hemos hablado, la radicalidad de Dios y de Jesucristo. Por eso que Jesucristo lo va a decir, hay dos caminos, no hay ningún camino. Uno ancho, cómodo, que termina en un barranco, en la muerte, y uno estrecho, difícil, que lleva a la vida. Los tontos cogen el cómodo, como dijo San Agustín. Los que corren fuera del camino nunca llegan más rápido, porque nunca encuentran la meta. Los que cogen el camino pequeño, como dijo San Agustín, es mejor ir cojeando por el camino que es que corriendo por el camino que no es. Josué de nuevo, o sea, por oír, Israel no quedó. Le dice de nuevo, no te juntes con los paganos. Esa es va a ser la causa de tu perdición. Porque el mal, ¿se acuerdan lo que hablamos de Pablo VI? He hablado muchísimo de Pablo VI en todos estos días. Pablo VI lo dijo. El demonio, el espíritu del mal, no solo está contaminado, sino que es tremendamente contaminante. Y eso es lo más terrible. Dios no es contaminante, porque Dios pide tu permiso para entrar en tu vida. Y por eso tú tienes todo tu derecho a rechazarlo. Ahora, el demonio no pide tu permiso. El mal es contaminante. No solo está contaminado, sino que contamina a todo aquello. O sea, había unos pensamientos por aquí de San Agustín, que yo no me acuerdo ahora de todo lo que leímos, que lo decía. A ver si lo... La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la encuentran. No hay nada peor que la ociosidad. No hay nada, es la madre, como dicen por ahí, de todos los vicios. Todo lo que está pasando en la comunidad negra y en muchas comunidades latinas en el norte de Estados Unidos, ¿tú sabes de dónde viene todo ese problema que hay? De la ociosidad, que muchos gobiernos han promovido dándole ayuda para todo. Y ha creado generaciones de gente que no trabaja y tienen todo el tiempo de la vida. ¿Para qué? Para inventar maldades. Para inventar maldades. Y vemos que Josué ya con... Vemos también lo interesante, que ya Josué con 80 años, 80 y tantos años, ya todavía Josué se siente responsable del pueblo que Dios le dio. Aquí no hay de... Es como los padres, no importa que el hijo tenga 50 años, los padres siempre se sienten responsables de los hijos. Josué, que representa a Dios en Israel, se sentía responsable hasta tan tarde cómo iba a caminar, los desafíos que tenía Israel. Israel tenía, quedan 10 minutos todavía, un poquito, pero tenemos para hacer algo. Israel tenía que tomar, como Josué tomó una decisión en un momento de su vida, Israel iba a tener que tomar una decisión, como cada uno de nosotros en muchos momentos de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. Dice en el capítulo 24, capítulo 1, perdón, capítulo 24, versículo 1, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén. Fíjate, continuamente se menciona Siquén. Siquén, ¿se recuerdan? Era el monte de las bendiciones. ¿Y qué va a pasar después en Siquén? Samaria va a ser un templo en Siquén. Tanto lo oyeron mencionar, que Dios tenía que ver que van a terminar haciendo un altar en Siquén. Y debe venir todo el desastre de Israel. Josué reunió todas las tribus en Siquén. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jueces, a los escribas que se situaron en su presencia. Josué dijo a todo el pueblo, esto dice el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño sus padres. Aquí Josué va a hacer, como Moisés, un análisis de toda la historia de Israel, que ustedes lo pueden leer en su casa en esta semana. Y dice en el versículo 14, ahora pues, no tengan miedo al Señor y sírvanle perfectamente, con fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá de Egipto y sirvan al Señor tu Dios. Pero si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. A los dioses a quienes sirvieron sus padres más allá del río. Yo por mi parte sé que yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la frase más hermosa de todo el libro de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. A mí me regalaron una cruz con eso. Lo tengo puesto atrás de la puerta de mi casa. Yo y los míos serviremos al Señor. Josué le dijo, yo no sé, le dijo Israel, mira, estos son los dos caminos, de la obediencia y la desobediencia. Esto le pasó a ustedes en Egipto. En Egipto fueron cuando adoraban dioses extraños. ¿Qué cosas fueron? Esclavos, maltratados. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Dios los alimentó por 40 años por el desierto. Dios los sacó de la ira del faraón. Dios los trajo a la tierra que les había prometido. Le dijo Israel, ahora ustedes escojan a quién van a servir. Yo y mi gente sabemos quién van a servir. Nosotros vamos a servir al Señor. Y eso es lo que pasa en la vida de todos nosotros. No, lo va a decir Cristo después. No se puede servir a dos señores. Fíjate que Josué no impuso al Dios de Israel. Josué le dijo, mira, esto es lo que tienes delante de ti. Esto es lo que nosotros hemos visto en la historia. Esto es lo que Dios ha revelado a los padres de ustedes. Ahora ustedes escojan. Ahora yo te voy a decir, ya yo escogí. Yo y los míos, fíjate que dice, yo y los míos serviremos al Señor. Eso es lo que va a decir después Hechos 16, 35. Cree en el Señor Jesús y serás salva tú y toda tu familia. La gran promesa de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Alguien tiene que empezar a creer para que toda la familia sea salva. Josué dijo, acuérdense esta frase de Josué, porque muchas veces en la vida lo van a tener que decir. Yo no sé quién ustedes van a servir, ya yo escogí. Yo y los míos serviremos al Señor. Y es una decisión por vida. Eso no es de cambiarse hoy de bando. La semana que viene vamos a estudiar, antes de terminar, el último capítulo de Josué, del libro de Josué, la gran característica de Josué. Josué como adorador de Dios. Vamos a ver la semana que viene y terminamos con el libro de Josué para comenzar con el libro de los jueces. Tremendo el libro de... Fíjate, vamos a ir avanzando. Hasta ahora mandaban un hombre, ahora va a mandar un grupo de hombres, pero siempre va a haber una autoridad establecida en la casa de Israel.